Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Adiós a los moleros. La Federación Mexicana de Fútbol no renovaría con Soccer United Marketing para jugar en los Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
No son candidatos. Por primera vez en 21 años, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo aparecen en la lista de los 30 mejores futbolistas nominados al Balón de Oro.
Esto.com.mx.
Noche dorada. Arnulfo Castorena en natación y Juan Pablo García en atletismo lograron 2 medallas de oro para la delegación mexicana en París.
ClaroSports.com.
Es hoy. Si la lluvia lo permite, hoy comienza la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey.
RadioFórmula.mx.
La gira de despedida. Esta tarde en el estudio de La Fórmula es, nos visita el Hijo del Santo, hablando sobre lo que será su despedida de los encordados. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera pusimos nuestro granito de...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos y con muchísimo gusto saludamos a la República Mexicana, a la gente que nos sigue en los Estados Unidos, a diferentes plataformas, diferentes canales por allá. También un abrazo, muchas gracias. Y bueno, ya les presentaremos un invitado de lujo que tenemos este día, pero saludamos primero a Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Eduardo, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar. Ya mencionaba José Luis Cuevas en la entrada acerca de los Juegos Paralímpicos que se llevan a cabo en París con estas 2 medallas para nuestro país. Comentaremos acerca de ello. También del arranque de la Serie del Rey el día de hoy en el estadio Alfredo Harp y también de los que se perfilan para semifinales en abierto de los Estados Unidos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Salió la lista de los nominados al Balón de Oro. 30 nominados en una lista de 30. No puede haber absolutamente ninguna sorpresa. Yo no entiendo por qué 30 si al final el tema va a quedar en máximo 5, ¿no? Que son los favoritos. Pero bueno, lo comentaremos durante la semana. Pero un gustazo estar aquí, ¿no?
No, hombre, bueno. No sabes el gusto que me da recibir aquí al Hijo del Santo en el estudio. Ya finalmente, después de mucho tiempo, te decides hacer una gira de despedida, una despedida en grande. Qué gran carrera y qué gusto que lo puedas hacer. Y antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos,
¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme. Estoy contento de estar aquí con ustedes, y bueno, también está Enrique Burak
por ahí. Enrique, que te está viendo por Zoom, sí.
Y pues ya vámonos a que se... Le he dado muchas largas, Raúl. Ha sido un proceso muy difícil. Ustedes que están tan metidos en el mundo deportivo, pues saben que un futbolista, ¿a qué edad?
No, un futbolista 30, grande, 30, 38, 30, 39, 40, por ahí.
Y ya es veterano. Ya. Y lo mismo creo que pasa en el box. Casi en todos los deportes. La lucha libre es un poquito más noble. Pues si te puedes mover y te dejan. Pero ya. Es mucha la pasión. Pero es el momento porque estoy en plenitud. Físicamente me siento bien, me siento ágil. Y así es como quiero que el público me recuerde. Por eso tomé la decisión de ya poner una fecha. Y creo que es una buena decisión, Raúl.
Va a ser difícil, ¿eh?
Sí, ha sido un proceso triste. Ha sido un proceso... y algo me pasó, algo muy fuerte. Yo no sé si ustedes recuerdan, mi papá se despidió en 1982.
Sí, yo sí lo recuerdo.
Su última lucha fue en septiembre y 2 años después falleció. Entonces yo tenía esa como esa esa idea en la mente de que se retira y se muere. Sí. Y yo decía, no, pues yo no me quiero morir. Obviamente lo estuve trabajando con gente profesional, con mi coach, y fui entendiendo que, bueno, no va a pasar esto, ¿no? Yo me retiro de la lucha, pero tengo muchos proyectos que quiero darles continuidad.
Sí, porque tú, aparte de luchador, has sido afortunadamente muy inquieto en esto, en otro,
sí,
tipo de proyectos,
Raúl,
empresario.
Pues soy, bueno, me terminé mi carrera universitaria, he hecho mis programas de televisión, de radio, escribía en 2 diarios importantes deportivos, como El Hijo del Santo, entonces ejercí mi carrera universitaria, pero también pues me volví una persona emprendedora. Gabriel Obregón, que es mi manager, me dio la idea de hacer una marca, la marca del Hijo del Santo, y se trabajó y logramos pues tener una marca que ha funcionado. Entonces soy muy inquieto y ahorita lo que quiero, lo que sigue, es algo que he dejado de hacer por estar dentro de la lucha, que es darle más prioridad. Quiero hacer la bioserie del Santo, la bioserie del Hijo del Santo.
Hombre.
Oh, bueno. Oye, debe haber sido una decisión complicadísima el hecho de decidir ser y ponerte el nombre del Hijo del Santo, ¿no?
Porque sí, vamos, muy difícil.
Después de la del nivel de figura que era tu papá, bueno, tú decides ser luchador y decides ser continuar con la tradición, con la leyenda,
claro,
y ser el Hijo del Santo, ¿no?
Así es, afortunadamente tuve la fortuna, valga la redundancia, de que mi papá fue quien me puso el nombre del Hijo del Santo. Me hizo un examen a puerta cerrada en la Arena México, en el gimnasio de la Arena México, y fue él quien me dijo, vas a ser el Hijo del Santo y después quiero que seas el Santo.
¿Estás listo?, te dijo.
Sí, él me dio mucha confianza, porque ustedes saben, había muchas comparaciones. No es fácil ser hijo de un gran...
No
es fácil. Entonces él me dijo, tú confía en ti, en Dios, y yo te... Desde ahorita te digo que si te disciplinas y si eres constante, vas a llegar lejos.
Enrique.
Mi querido Hijo del Santo, qué gusto saludarte.
Hola, mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, saludos a la distancia. Oye, y bueno, pues hablabas acerca de tu papá y de ti, y la pregunta que me parece también debería ser obligada es si es que habrá una tercera generación del Santo.
Bueno, Enrique, les platico que ya hay una tercera generación.
Vámonos.
Que es mi hijo. Él debutó en 2015 en Londres, Inglaterra, y luego se fue a entrenar casi un año, o 6 meses más o menos, a Japón, y vino a México, y entonces estuvimos haciendo diferentes presentaciones juntos. Pero aquí el problema fue que me dijo así muy sinceramente, papá, no puedo con la lucha y con la universidad, se me complica mucho. Le dije, pues primero la universidad, y se retiró de la lucha. Pero en esta gira, no sé, pero yo lo veo muy entusiasmado, lo veo entrenando, y quizás cuando empiece la gira igual nos da una sorpresa, Enrique, y podamos ver nuevamente en acción a Santo Junior. Él quiso llamarse Santo Junior. Yo le propuse el nieto del Santo, pero me dijo, no, papá, no me gusta. Mejor Santo Junior. Y sí, tenía razón.
El hijo del Santo.
Entonces, Enrique, pues ojalá se anime y continúe este legado en el ring. De otra manera, pues él podría continuar. Es que le gustan las artes marciales mixtas, es muy bueno en jiu-jitsu.
No, pues va a ser una
fiera. Es un buen deportista.
Oye, yo siempre de tantos años de conocerte y nunca te pregunté, y me muero de curiosidad, ¿cuándo te diste cuenta que eras Hijo del Santo? Oye, porque imagínate en esa época en tu casa y resulta que el Santo es tu papá.
Fíjate que era un gran misterio en la familia. Mi papá tenía un closet que siempre estaba con llave, Y a veces yo veía que abría ese closet y había capas, y, o sea, había lentejuela y yo algo. Veía, pero nunca vi una máscara ni nada. Entonces, a mí me decían que mi papá era agente viajero. Me decían, si te preguntan en la escuela, tu papá es agente viajero. Y como lo veía con una maleta y sabía que viajaba, pues se me hacía lógico. Y esto ya lo he platicado en repetidas ocasiones, pero bueno, es una historia que no puedo cambiar. Un día él me invitó a una función de lucha libre. ¿Te acuerdas de Carlito Suárez?
Sí, por supuesto.
¿Tú te acuerdas de él? Un peloncito que salía con él en las películas. Sí, que era su representante. No. Sí. Y yo venía de copiloto, mi papá venía en la parte de atrás, y cuando llegamos a la arena de lucha, había mucha gente, yo vi como un mercado, y de pronto pues ya venía el santo atrás de mí. Yo no me di cuenta cuando se enmascaró, y ahí, pero no me dijeron nada, Raúl.
¿Y cuántos años tenías?
Como 7 años.
Sí, hubieras pasado todas las materias, pero sin problema.
Fue muy fuerte porque... pues te tienen que explicar, ¿no?
Sí, claro.
Ahora sí, como dicen Derbez, que alguien me explique, porque era un secreto. Sí. Antes las familias guardaban muchos secretos, ¿no? De los famosos secretos de familia. Y este fue uno de ellos. Y después mi papá lo tomó muy normal. Me preguntó cuando salimos de la arena.
Qué maravilla.
Me dijo, ¿y te divertiste? ¿Te gustó? Y pues sí, sí me gustó, pero sí, yo decía, pero pues ¿cómo?
Vamos a hacer una breve pausa. Sí, regresamos, vamos, para seguir platicando con el Hijo del Santo. Qué historia maravillosa. Te voy a platicar cuando yo fui por primera vez a jugar a Sudamérica Fútbol. Ajá. Lo que vi. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Te platicaba que cuando yo hice una gira hace muchos, muchos años, con el Atlante, fuimos a jugar a Centro y Sudamérica, y a cada país que llegábamos, en todas las carteleras de los cines estaban películas del Santo. Una locura el Santo, una locura. Y bueno, yo creo que con el tiempo tú también lo has de haber sentido, ¿no? Todo esto.
Sí, claro. Es que es por ejemplo, mi papá nunca pisó Japón físicamente, no. Sin embargo, cuando yo fui en 1990 por primera vez a Japón, el público conocía la historia del santo y estaban entusiasmados por conocer a su hijo. Entonces mi papá pues me abrió la puerta con su cine.
Por el cine,
sí, claro. Y pues ya era muy famoso el santo y pues ahora sí que entré por la puerta grande gracias a él.
Enrique.
Sí, yo te quería preguntar, decías que tu papá te arropó, finalmente él te abrió las puertas para ingresar a este medio, que tuviste la aceptación del público, que finalmente es algo muy interesante, pero ¿cómo te fue la aceptación con los demás luchadores? Porque pues muchas veces y en distintos medios, en la profesión que sea, pues es así como que ahí viene el señor con su muchachito y bueno, pues hay que darle espacio, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo te fue en cuanto a la aceptación con los demás luchadores, con tus compañeros de profesión?
Ay, Enrique, pues mira, qué padre pregunta, porque sufrí mucho. Me fue mal, no me querían. Es un ambiente, no sé si en el fútbol es igual, pero yo me imagino que sí. Digo, no sé, en la lucha hay mucha envidia. Ya llegó el Junior, sí, pues a ver si es cierto, que es muy bueno. Me dieron buenas palizas, me hacían llorar. Como no me quitaba la máscara, porque eso yo lo vi con mi papá nunca se quitaba la máscara en un vestidor o en ningún lado. se burlaban de mí, ¿no? Me decían, ay, este, pero así en voz alta, ¿no? O sea, me humillaban mucho, Enrique. Y yo tenía que aguantar y aguantar. Y tenía que sacar la casta. O sea, literalmente yo soy más chiquito que mi papá era más alto. Entonces, pues me decían lagartija plateada y feo, que tenía cuerpo de perro. Y todo eso, pues, ¿qué haces? Pues te aguantas, ¿no? O sea, es un dolor que la gente no se imagina. Pero arriba del ring, yo decía, pues,
aquí estoy,
y era bien entrón. Y el primer luchador que me reconoció fue el perro Aguayo.
Ay, mira qué
porque perro. El perro me dio una paliza un día en Reynosa, o sea, también lo sangré porque me abrió fue de los primeros luchadores que me abrieron la frente. Y yo le di igual, porque me daba sillazos, pues dije, pues como veo, doy. Y cuando terminó la lucha, yo no quería ni verlo. Dije, te me va a matar. Y le dijo al promotor, el promotor me dijo, oye, te quiere felicitar el señor Aguayo. No, oye, y me dio la mano y me dijo, así me gusta, me dijo.
Quizá la máscara, la más importante que ha existido, ¿no? La del santo y, por supuesto, la tuya, la del hijo del santo. ¿Cuántas veces apostaste la máscara?
Aproximadamente tengo más de 30 máscaras ganadas y más de 30 cabelleras. Y desde que inicié empezaron los retos y mi papá me decía, porque yo le decía, oye, es que me están retando, y me decía, ¿cómo te sientes? Tú es como tú te sientes, pero tu mentalidad tiene que ser de ganar. Si crees que vas a perder, ni te arriesgues.
Vámonos. ¿Y guardas las máscaras?
Todas las tengo.
Las cabelleras, ¿no, verdad?
Algunas. Tengo la de Eddie Guerrero y López.
¿Ah, sí?
Tengo una cabellera de Casandro. Tengo una cabellera de Mano Negra. Y otras tres o cuatro cabelleras. Pero eso lo empecé a hacer después porque las primeras cabelleras que gané, pues, les cortaban el pelo y empezaban a barrer el ring. O yo me bajaba y... Pero después dije, no, pues un mechón me lo quedo. Y los fui guardando. Y tengo unas cabelleras de mi papá que él ganó, parece que a Dick Angelo y de hecho al Greco, que fue padre de uno de los jóvenes que trabajan aquí. Y por ahí hay unas cabelleras. Pero sí, ha sido una carrera. Es que eso fue lo importante de estar constantemente, pues, logrando triunfos y no encasillarme con un solo rival, sino darle variedad y también campeonatos. Y pues ha sido una carrera exitosa,
muy exitosa.
Pero yo pienso que mi padre, pues, se siente orgulloso de mí, sí, donde quiera que esté.
Pero tú te apoyó mucho, pero sí, tú desarrollaste muy bien tu carrera,
Pues
muy
sí,
bien.
Sí, la verdad, Raúl, pues
te digo, no es porque estés aquí, eres un luchador diferente,
Gracias, muchas gracias. Pues tuve una, es una bendición que la gente te quiera y esto que me pasó con el perro Aguayo, lo que me preguntaba Enrique, ahí me empecé a ganar el respeto de los luchadores de antaño, de estos grandes, de Mil Máscaras, del Solitario, del Dr. Wagner, de los señores. Ya no me veían como decía Enrique, que es cierto, ya llegó el señor con el niño. Ya me veían con respeto porque decían, no, pues el chavo le echa ganas, entrena, tiene con qué. Y después ya me aplaudían que no me quitara la máscara.
Claro.
Claro.
Entonces, oye, ha sido todo un proceso, pero
Enrique,
muy interesante.
Enrique, ahorita nos va a decir sus plazas donde va a ir en su despedida. Creo que tiene más funciones que Luis Miguel,
Y muy merecido, me parece sensacional. De hecho, ahora que estaban hablando de la máscara, recuerdo un programa Contrapunto, que era en Canal 8, emblemático, que lo hacía Jacobo Zabludowski, y en donde dedicaron a la lucha libre una serie de programas, y en una de ellas, yo creo que fue el programa de Contrapunto más visto, donde el santo se quitó la máscara, ¿no? Y se alcanzó a ver, pues, prácticamente la mitad de su rostro, y fue, pues, un gran momento, sobre todo por lo que representaba el santo. Ahora, hablabas acerca de las cabelleras que has ganado, de las máscaras que has ganado. ¿Llegaste a estar a punto de perder la máscara alguna vez?
Una de las luchas más difíciles que he tenido, todas son difíciles, pero una en donde ya no sabía qué hacer, fue en Tijuana contra un luchador panameño que se llamaba Cato Kunli, que era arte marcialista, era bueno, y El perro Aguayo estaba viendo la lucha desde el vestidor. Y el perro, no, yo creo que me vio, ha de haber dicho, no hombre, le van a quitar la máscara, y bajó. Y se puso en mi esquina a gritarme, y cuando lo vi, me empezó, échale. Y me empezó a animar al público, y que el santo, que le me gritaran. Y ese día, Enrique, fue una noche muy difícil para mí, pero afortunadamente pude ganarle al querido Cato.
Cato. Oye, mencionaste un par de veces al perro Aguayo, otro figurón, ¿no? ¿Ah?
Sí, el perro fue uno de los... Fíjate que los rudos antes te daban miedo.
Sí.
Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo era aficionado, yo veía venir en el pasillo al Cavernario Galindo
o a
René Guajardo,
hombre,
a Ray Mendoza.
Guajardo.
Y hasta te seas a un lado. Uh-huh. Porque eran muy cínicos. O sea, no daban autógrafos. Y el perro era igual. Uh-huh. Entonces, esa escuela del perro Aguayo se fue perdiendo. También su hijo era Antrón. Uh-huh. Y muy buen luchador, pero se fue perdiendo. Ya los rudos con la televisión como que querían también ser muy populares. Ya no eran malos, ya daban autógrafos, se tomaban fotos. Pero el perro fue de los grandes rudos que
va a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con el hijo del santo aquí. En esto que nos va a decir sus fechas para que esté usted atento en los diferentes lugares de la República Mexicana. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En los Juegos Paralímpicos desde Francia se sumaron 2 oros más con el triunfo del velocista en silla de ruedas Juan Pablo Cervantes, quien conquistó el primer lugar en la final de los 100 metros categoría T54, tras cronometrar 13.74 segundos y firmar un nuevo récord de América. Mientras en la natación, Arnulfo Castorena sumó su 4º oro paralímpico en su carrera en los 50 metros pecho categoría SB2 con un tiempo de 59.41 segundos. En el tenis del US Open, el extenista suizo Roger Federer estuvo presente en la actividad del día en Nueva York y se refirió al castigo que recibió el italiano Jannik Sinner por arrojar positivo a dopaje, por lo que señaló: "Entiendo la frustración sobre si se le ha tratado igual que a los demás y creo que ese es el meollo. Creo que todos confiamos bastante en que Jannik no hizo nada, pero la posible inconsistencia de que hubiese tenido que quedar fuera mientras no estaban 100% seguros de lo que estaba pasando, creo que esa es la pregunta que necesita respuesta". Y en el fútbol americano de la NFL, las Águilas de Filadelfia y los Empacadores de Green Bay partieron a Sudamérica para el primer juego de temporada que se desarrollará en Brasil, en un vuelo de aproximadamente 10 horas. Mañana harán reconocimiento de cancha de la Arena Corinthians. Empacadores usará su indumentaria clásica con cascos amarillos, jersey verde y pantalones amarillos, mientras Águilas lo hará con los cascos negros, los jerseys blancos y los pantalones negros. Mencionar que el estadio Corinthians suele prohibir el acceso a aficionados que vistan de verde por la rivalidad local en el fútbol con el club Palmeiras.
Bueno, sigues platicando con el hijo del santo. ¿Qué ciudades vas a visitar en tu gira de despedida?
Bueno, pues arrancamos en la Ciudad de México el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Después sigue Querétaro el 4 de octubre. El 6 de octubre vamos a estar en León, Guanajuato. El domingo 13 de octubre Monterrey. Y luego nos vamos a Londres el 1 y el 2 de noviembre. Regresamos a México y el 9 de noviembre vamos a Puebla. El 10 a Veracruz. Y posteriormente a Mérida, Yucatán, el 8 de diciembre. Y hasta ahí en el 2024. Y en 2025, el 2 de marzo está Xalapa y el 16 de marzo Guadalajara. Hasta ahí está programada la gira.
La gira de despedida.
Así es, Raúl.
Londres, qué maravilla.
Sí, la gente también linda. Y también con mucho respeto. Y se también se ponen a gritar y se divierten. Pues es un espectáculo y gritan y
qué buena onda.
Es un desahogo del público, ¿no? O sea.
Es exactamente, eso es lo que le da a la gente la lucha libre, un desahogo.
Y es que como van en familia. Porque es muy curioso que también a las señoras les encantan las luchas.
Más,
o no sé si para ver a los luchadores cuando están muy fuertes o qué sé yo. Pero van en familia y unos le van a los rudos, la mujer igual le va al técnico. Y gritan y se divierte uno mucho. Y regularmente siempre hay una señora que se mete con los rudos, ¿no? Está peleándose con ellos.
Enrique, vámonos a Londres a la despedida del Hijo del Santo.
Sí, 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 Raúl, vamos para allá, por supuesto, ya, nada más que nos invite el Hijo del Santo y ya estamos.
Ya están invitados.
Oye, sí, no, gracias. Oye, si mal no recuerdo, la despedida de la que hablabas hace un momento de tu papá del 82 fue en el Torreón de Cuatro Caminos.
Sí, hizo tres despedidas, una en el Palacio de los Deportes, la segunda en la Arena México. Y la última, la tercera despedida fue en el Torreón de Cuatro Caminos, un 12 de septiembre del 82.
Sí, y es que evidentemente tú sabes, estuviste ahí. Yo no sé por qué, pero tengo muy muy fija en la mente esa lucha de despedida. Y yo no sé qué es lo que pasaba por tu mente en aquella ocasión cuando veías que tu papá se estaba despidiendo. Pero yo no sé, en la que sea, después de terminar esta gira, la que sea la última de tus luchas, si es que de alguna otra forma te vendrá ese recuerdo de tu papá en aquel 1982.
Sí, yo pienso que sí, está muy presente ese momento, porque para mi papá fue un momento triste, fue un momento difícil, y pues él siguió con el escapismo en el Teatro Blanquita, y o sea, no, como que es muy difícil despegarte del personaje.
Muy complicado.
De quitarte la máscara y decir hasta aquí. Pero aquí pasó algo fuerte, Enrique y Raúl. Mi papá se murió 2 años después.
Sí.
Yo no sé, aparte que mi mamá, que enviudó, entonces yo siento que se le juntó todo y se murió muy joven, 66
muy
años.
Muy joven.
Digo, la verdad, joven. Y yo tenía ese temor. En mi interior yo decía, si me retiro me voy a morir.
Sí,
y lo
ahí.
Tuve que trabajar en terapia hasta entender que no. No tengo, o sea, no me tengo que quitar esa idea. Y yo quiero, pues, vivir, claro, está en manos de Dios, no en mis manos, pero tengo más proyectos y no quiero que pase esto, ¿no?
No va a pasar.
Oye, ¿cómo será la función? ¿O cómo serán las funciones? ¿Varios luchadores, varias luchas?
La mayoría son luchadores que están libres, que son independientes, como lo es el Hijo del Santo. Y es un torneo de parejas, va a caer una máscara o una cabellera.
¿En cada función?
No, en esta primera.
Ah, en la primera, la de la ciudad.
Y son parejas, les llamamos parejas increíbles. ¿Por qué? Porque vas a ser compañero de un rudo.
Ah, mira.
O de un rival. Mm. Por ejemplo, mi compañero en este torneo es Fuerza Guerrera, que no nos podemos ver, no hacemos química. Luego Elia Park trae pique con Dr. Wagner Jr., van de pareja. No sé si recuerdan que Máscara Sagrada, el señor, le quitó la máscara a Fishman en el Palacio de los Deportes. Ahora los hijos traen pique y van de pareja. Entonces se hace una campal y conforme va saliendo por la tercera cuerda, uno de cada pareja se van formando las luchas. ¿Qué pasa? Que el que pierde se tiene que ir quedando hasta el final y los que van ganando se salvan y ya se pueden ir a su casa.
Oye, y en la última lucha, ¿te quitas la máscara o te vas con máscara?
Bueno, yo si conservo mi máscara y la expongo y no pasa nada, me voy con la máscara, Raúl.
Perfecto.
Si la perdiese en el ring, pues ni modo, me la tengo que quitar, pero
sí, sino que quede el personaje.
Claro, claro. Y retomando un poco lo que Enrique comentaba de mi papá, que se levantó la máscara, pues él lo hacía con mucho, digo, la verdad, fue culpa de él, pero lo hacía con inocencia, ¿no? Porque lo hizo con don Guillermo Ochoa,
sí,
lo hizo con Ricardo Rocha, pero don Jacobo congeló la imagen. Y ahí mi papá pues sí
se sacó de onda.
Pues sí, porque no se lo esperaba. Y fue una casualidad, una semana después falleció. Entonces fue así como wow, la noticia, ¿no? El santo se quita la máscara y se muere. Pero es todo un mito, es todo lo que envuelve a este personaje que mi padre.
Es un personaje.
Sí,
es un gran,
muy querido.
Un gran personaje, México, muy querido. En México, el santo, el hijo del santo, y ahora que ven el santo Junior, son
ojalá lo arropen.
Son parte de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestro crecimiento.
No, y creo que yo tengo las bases de mis padres, la educación, de pues en tener siempre los pies en el piso y ser un buen compañero y una persona que sea amable con el público, con la prensa. Gracias a Dios, no. Si alguna vez me quise marear, me supieron poner.
Pues mira,
los pies
en como debe de ser. Le decimos a la gente lo de la Arena de la Ciudad de México.
Así es, los esperamos en la Arena Ciudad de México el domingo 22 de septiembre. Todo por el todo, en unión con Bobo Producciones.
¿A qué hora?
A las 5 de la tarde.
Es domingo. 5 de la tarde.
Va a haber lucha también de damas antes de la ruleta de la muerte, que así le llamamos. Y una lucha previa con dos luchadores que traen una muy bonita escuela. La empresa de Todo por el Todo es una empresa que yo formé hace algunos años y se caracteriza, es una empresa pequeña, pero se caracteriza por dar lucha libre seria.
Seria.
En donde el referee no es protagonista. O sea, los referees son serios y hay mucho respeto para el público.
Perfecto. Pues no sabes cómo te agradecemos que nos hayas
acompañado. Y ahí los esperamos a los dos.
Sí, bueno, sí, sí. Y a la gente decirle que compre con con tiempo sus boletos, porque van a volar.
Va bien, va muy bien la venta.
No van a volar, lo vas a llenar.
Y estamos muy contentos. Les traemos un regalo de parte de Bobo Producciones.
Ah, muchas gracias. Santo. Perfecto.
Enrique, a ver si te convidan algo. No, no, si no, luego te damos una cajita.
Ojalá, Enrique. Ojalá.
Uy, Enrique, se cayó la tuya.
No me digas, siempre pasa lo mismo.
Es que porque estás tan lejos, Enrique, ¿ya ves?
Pues muchísimas gracias por tu visita.
Gracias,
¿eh?
Raúl.
Felicidades por tu carrera. Y va a ser un éxito.
Así lo esperamos. Así lo esperamos.
Y me dio muchísimo gusto volverte a ver.
Igualmente, saludos a tu familia, sí. A tu nena, que ya, bueno, es una señorita, o a lo mejor ya está.
No, ya es mamá.
Ah, bueno, pues un beso con mucho cariño. Sí. Y a ti te quiero felicitar.
Hombre.
Eres muy afortunado.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué? Porque estar junto a tu papá en el mismo canal, qué hermoso.
Sí, sí, es un privilegio.
Yo lo viví con mi papá poquito, pero nunca lo pude tener como compañero en esquina.
No, es maravilloso. Y por si fuera poco, con Enrique también, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Sí, sí, sí. Pues felicidades.
Mucha suerte.
Y gracias por este importante espacio.
Muchísimas gracias a ti. Y ya saben ustedes, vamos a despedir al Hijo del Santo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Cole Palmer, Ollie Watkins y Phil Foden han sido descartados para los próximos partidos de Inglaterra en la Nations League, donde se medirán a Irlanda y Finlandia. Cabe señalar que Palmer y Watkins regresaron a sus clubes para continuar con su recuperación tras sufrir molestias físicas, mientras que Foden no se presentó por enfermedad y está descartado para estos partidos. Volamos a España, donde el Real Betis anunció en sus redes sociales que Isco Alarcón volverá a operarse tras tener una recaída en su lesión, misma que sufrió en el peroné a finales de la temporada 2023-2024. Y al no haber evolucionado satisfactoriamente, el club español tomó la decisión de operarlo nuevamente, esto tras haber sido intervenido quirúrgicamente en mayo pasado. Cerramos en Francia porque la revista France Football anunció a los nominados para el Balón de Oro 2024, donde por primera vez en 21 años ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi están entre los finalistas a este premio. Cabe señalar que entre los nominados destacan Kylian Mbappé y Vinicius Jr. del Real Madrid, Erling Haaland y Rodri del Manchester City, además de Lamine Yamal del Barcelona. Para el premio Lev Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada, están nominados Emiliano Martínez, Andri Lunin y Unai Simón. Mientras que para el técnico de la temporada destacan Pep Guardiola, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Enrique, bueno, pues el día de hoy finalmente arranca la serie del Rey, Mis Diablos Rojos contra los Sultanes.
Así es, Raúl, después de la posposición del día de ayer, pasadita a las 7 de la noche, el primer juego de la serie final de la Liga Mexicana, la conocida como la Serie del Rey. Vamos a ver finalmente quién es el que logra imponerse. Se han enfrentado en 5 ocasiones anteriores. Sultanes ha ganado 3 de las 5 series, aunque el México la más reciente en el 2008. Así que debe ser una serie muy, muy buena. Los Diablos, que vienen de superar a los Guerreros de Oaxaca, y el equipo de los Sultanes de Monterrey, que dejó en el camino a los Tecolotes de los Dos Laredos. Así que, pues ya mañana estaremos platicando acerca de lo que ocurrió en el primer juego de esta serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Me parece también interesante hablar acerca de los Juegos Paralímpicos que se llevan a cabo en París, en donde hoy México llegaba a 8 finales en para natación y para atletismo, y finalmente se consiguen 2 medallas de oro, una en natación, para natación, otra en para atletismo. El caso de Arnulfo Castorena es interesante porque se impone la categoría de 50 metros pecho, la categoría SB2, con registro de 59-41, y es la cuarta medalla de oro que consigue en esta prueba. Y es que hay que hablar acerca de su longevidad, porque la primera de ellas fue en Sydney en 2000, y luego gana en Atenas en 2004, viene una larga pausa hasta los Olímpicos Paralímpicos de Tokio hace 3 años, y ahora vuelve a ganar esta prueba en París. Y por otro lado, en paraatletismo, Juan Carlos Cervantes, que se impone en los 100 metros en silla de ruedas en la categoría T54. Con esto México tiene 3 medallas de oro, 3 de plata, 5 de bronce y 11 en total. Y ya con esas 3 medallas de oro se asciende hasta la posición número 23. Bueno, dentro del tenis, por lo pronto el día de hoy continúan los cuartos de final en abierto de Estados Unidos. En el primero de los partidos, en la rama varonil, Jack Draper, número 25 en la siembra, británico, se impone en su partido a Alex de Minaur, el australiano. Los partidos fueron 6-3, 5-7, 7, por quiero decir, 6-3, 7-5 y 6-2 en la victoria de Draper, número 25 en la siembra. Y en un ratito más estará jugando Daniel Medvedev, que es el número 5 en la siembra, en contra del número 1, que es Jannik Sinner. Y en las damas, ya gana su partido el día de hoy Carolina Muchova, que es de la República Checa, que le gana por 6-1, 6-4 a la brasileña Beatriz Haddad. Y en este momento está desarrollando el partido de Jessica Pegula, la estadounidense, que es número 6 en la siembra, en contra de Iga Świątek, la polaca, que es la número 1 del mundo. Pero el primer set lo está ganando Pegula por 5-2. Así que vamos a ver si es que gana este primer set el estadounidense, y por otra parte, si es que Pegula tiene la posibilidad de regresar. El día de mañana, las semifinales femeniles, estará jugando Arina Sabalenka en contra de Emma Navarro. Y por otro lado, Muchova en contra de la ganadora del partido de Pegula y también de Iga Świątek. Y dentro de la NFL, mañana inicia la campaña número 105 de este deporte de fútbol americano profesional. Por lo pronto, una buena noticia para los Bengals de Cincinnati, porque Ja'Marr Chase, el receptor abierto estelar de este conjunto, que no ha firmado todavía una extensión de contrato, pero ya se presentó, ya la práctica fue limitada porque hacía mucho tiempo que no se presentaba a entrenar. El equipo de Cincinnati, que me parece que debe llegar lejos de la campaña, será enfrentado a los Patriotas el domingo. Y por otro lado, Patrick Surtain, que juega para los Broncos de Denver, se convierte en el defensivo secundario mejor pagado de la historia. Le dieron un contrato de 4 años y 96 millones de dólares, y es que en sus 3 primeras temporadas ha promediado por lo menos 58 capturas, el año anterior tuvo 69, que es la mejor cifra que ha tenido. Y por otro lado, Raúl Rebardo, el domingo está haciendo su debut Tom Brady como analista, lo va a hacer en el partido de los Browns de Cleveland en contra de los Vaqueros de Dallas, pero la NFL le ha puesto una serie de restricciones, y es que se estila que todos los comentaristas se reúnan con los equipos previo al partido, que vayan a las instalaciones del equipo. Por ejemplo, en el caso de Brady, que juegan en Cleveland, el partido es el domingo, pues entonces que lleguen el jueves por la noche, el viernes van a la práctica del equipo local, los Browns de Cleveland, y luego tienen una reunión con el entrenador en jefe, con el mariscal de campo, con la gente que soliciten, y al día siguiente se vuelven a reunir, pero ya con los integrantes del equipo visitante. Bueno, pues la NFL, que se caracteriza también por ser una liga paranoica, le ha prohibido a Brady esta serie de actividades que son muy importantes para obtener información, porque Brady sabemos que está en el proceso para convertirse en dueño de los Raiders. Y otra cosa que le prohíbe la liga es que no puede criticar a los oficiales. Imagínense, Raúl Eduardo, que venga una llamada totalmente equivocada de los árbitros y que Brady no pueda decir nada. Qué bárbaro. Parece que es algo verdaderamente absurdo de la NFL, pero insisto, son sumamente paranoicos el hecho de que no pueda poner un solo pie en las instalaciones de los equipos de la NFL, entre muchas otras cosas, joven.
No, bueno, increíble, increíble, tienes toda la razón del mundo. En fin, oye, a la noche de anoche, Enrique, Raúl Eduardo, estuve allá en León, me invitaron para conducir la parte del evento de la investidura. Qué figurones, qué bárbaro, estaba Iván Zamorano, estaba Chilaver, estaba Juan Román Riquelme, estaba por ahí Carlos Salcido, Ricardo Peláez, el Pony Ruiz, muy emotivo, es una ceremonia muy emotiva, muy bonita, la gente en León la recibió de maravilla, primera vez que sale de Pachuca, y bueno, ya la podrán ver ustedes el próximo sábado en diferentes canales, va a pasar después del partido de la selección en diferentes canales, ya le estaremos informando, pero es un evento que vale muchísimo la pena.
No, es un gran evento, y vaya la emoción de los que fueron embestidos, sí. Ayer es increíble lo que genera, ¿no? De verdad que el trabajo ahí de Grupo Pachuca y del Salón de la Fama es excepcional.
Y Toño Moreno ahí haciendo muy muy buen trabajo, felicidades para toda la gente, saludos a León, que recibió muy bien este evento, y bueno, pues a esperar el béis, ojalá no llueva, Enrique, nada más, ¿no?
Sí, que pues es el enemigo número uno del béisbol, ojalá no se presente la lluvia, que se pueda llevar a cabo el partido, que por cierto, la posposición del día de ayer simplemente provoca que todos los días que estaba programada se recorran, o sea, no se come ningún descanso. Entonces estará jugando miércoles, jueves en Alfredo Harp, el viernes es día de viaje, y luego sábado, domingo y lunes para jugar en Monterrey, y luego ya si hay regreso a la Ciudad de México sería a partir del miércoles de la semana que viene.
Dos grandes estadios, el de los Sultanes, uh-huh, y los Diablos.
Sí, que además les han invertido mucho dinero por las visitas de los equipos de grandes ligas a nuestro país, así que están en óptimas condiciones.
Pues nos vamos, aquí te guardo el muñequito del Hijo del Santo, ¿eh? No te
por favor, que no se vaya a perder, Raúl.
No, lo que se perdió fue la máscara. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.